En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, día viernes, se siente el cuerpo, lo sabe. Y aquí estamos, en Al Pizarrón. Tenemos un invitado estelar. Se trata de Emiliano García. Él es abogado y representó al Partido Republicano en los, bueno, en el juicio, ¿no?, que se siguió entre el Tribunal Constitucional persiguiendo la destitución de la destituida senadora Isabel Allende. ¿Cómo estás, Emiliano? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
¿Qué tal, Luis Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir nuevamente espacio en Agricultura.
Sí, porque este no es tu primera vez y obviamente no será tu última vez tampoco.
Vamos a ver. Probablemente no.
No lo creo. Además, mientras sigas, no quiero decir siendo protagonista, porque no lo fuiste, si fuiste simple, fuiste un abogado, fuiste un vehículo de esta causa, pero sin duda que te ha tocado una cierta exposición después de esto. Sí. Supe que estuviste con el presidente del partido, Arturo Esquella, en un punto de prensa que se dio después de conocer el resultado. Supe que estuviste al menos desde la reacción de La Tercera y seguro que has estado en más lugares y estarás en más lugares. Oye, antes de empezar a conversar sobre lo que fue el caso y también precisar algunas lecturas de lo que ha salido después, ¿no?, voy a leer algunos titulares rápidos, ¿no? Presidente Gabriel Boric insiste con criticar a Donald Trump y ahora apunta también contra Javier Milei. No vamos, esto es textual, no vamos a andar ofreciendo criptomonedas por internet, ¿no? Una cita del presidente de nuestra república. Viernes negros. Represalia al 34% de China hacia Estados Unidos, intensifica colapso de las bolsas y provoca un desplome del cobre. Además, se disparó el dólar en Chile, alcanzando los 970 pesos. En fin, un par de titulares sobre lo que ha provocado la decisión del gobierno norteamericano de subir los aranceles y provocar esta guerra comercial. Vamos a lo nuestro. Ayer el tribunal... Fue ayer, ¿no es cierto?
Sí,
ayer. Fue ayer. Ayer el Tribunal Constitucional dio a conocer el acuerdo, ¿cierto? Porque es eso, no hay sentencia todavía. Exacto. De acoger la solicitud de destituir a la senadora Isabel Allende. Mira, yo quería partir, Emiliano, va a ser un poco desordenado, pero quiero partir por tus comentarios a lo que dijo la ministra vocero de gobierno, con esta frase: sienta un precedente, ¿cómo lo dijo?
Grave, me parece.
Grave. Sienta un precedente grave.
Sí.
Yo no sé si ha explicado lo que quiso decir. ¿Tú qué entiendes?
Yo, a ver, lo primero me parece a mí que en primer lugar, sí es un precedente.
Ciertamente.
Y
porque es la primera vez que ocurre.
Exactamente. De hecho, bueno, en 45 años de aplicación de esta Constitución, nunca antes había destituido a un parlamentario, digamos. En este caso tocó una senadora. Y ciertamente es un precedente y yo me atrevería incluso a sostener que es un precedente grave por razones distintas a los que probablemente ella sostiene que es un precedente grave. ¿Por qué? Porque evidentemente no es normal que destituyan un parlamentario, porque destituir un parlamentario es de alguna manera ir también en algún sentido contra la voluntad popular, porque hay votantes. Ah, pero evidentemente porque hay una sanción de por medio que está prohibida por la Constitución, se realiza un acto que está prohibido por la Constitución. Entonces, creo que evidentemente grave, no es algo que ocurre todos los días, no es algo que ocurre ni siquiera una vez al año, ha ocurrido una vez en 45 años, entonces obviamente grave. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me parece que el precedente en sí mismo es un precedente importante porque de alguna manera el Tribunal Constitucional ya está, dice aquí la Constitución se tiene que respetar. Y eso yo creo que es lo más importante de todo. Porque también estuvimos acostumbrados un tiempo a que la ley y la Constitución fueran un poco laxas de una aplicación o de una ejecución un poco, digamos, más bien blanda, quizás muchas veces sin mucho... de hecho, muchas veces se ha considerado muchas de las normas de la Constitución como letra muerta, y creo que acá, al aplicar esta causal de cesación en el cargo, que es una entre cinco o seis, me parece a mí que se le está dando una efectividad normativa, una regla del estatuto parlamentario que es bien relevante.
Ahora, en este caso, Emiliano, creo yo que el tribunal no tenía ni una posibilidad de soslayar el juicio, el resultado que conocimos, porque la letra de la Constitución es demasiado clara.
Sí.
Y porque los hechos confirman sin sombra de duda que se realizó lo que la Constitución prohíbe. Sin embargo, obviamente hubo una defensa,
sí,
que en este caso estuvo representada por Claudio Osorio.
Gabriel Osorio.
Por Gabriel Osorio. Y después han habido reacciones de desacuerdo con la decisión. Es decir, hay quienes creen que no había argumento para destituirla. ¿Nos puedes resumir cuáles son los argumentos de quienes piensan eso?
A ver, toda la discusión radica en el caso de la defensa sostiene. Lo que planteamos nosotros los requerentes es, aquí se celebró un contrato, que es un contrato compra-venta, y el artículo 60, inciso segundo de la Constitución, dice que va a cesar en el cargo un parlamentario, un diputado o senador, que celebre contrato o caucione contrato, digamos, que celebre o caucione contrato. Entonces, esa es la letra de la Constitución. Por otra parte, está la defensa, dice, lo que celebró la señora Isabela, Isabel Allende, es un contrato compra-venta, pero no está perfecto. Es decir, todavía no es un contrato, por decirlo de alguna manera, finiquitado, perfeccionado, ¿ya? Y ¿por qué eso no es así? Porque la voluntad de la administración, del fisco, del Estado, que es el que está contratando con la señora Isabel Allende, todavía no ha terminado, porque falta un acto, que es el acto que o decreto que se dice abrogatorio. Esa es la tesis de la defensa. Lo que nosotros sostuvimos, digamos, como requerente, es que el tipo de contrato, en este caso de compra-venta, se rige por una ley del año 77, un decreto ley, el 1939, sobre adquisición de bienes por parte del fisco. Esa ley señala explícitamente cuáles son los pasos que se debe seguir para adquirir un bien, y cuando, en la lógica de la norma, ¿cierto?, cuando va a hacer referencia a cómo se finiquitan los negocios, dicen todo lo que ya no se contempla en las normas anteriores se regirá por las normas del Código Civil. Es decir, las normas del 1801 del Código Civil respecto a la compraventa, que si
el artículo 1801,
exactamente, entiéndose. El artículo 1801, que si hay precio y cosa, se perfecciona el contrato de compraventa. Y esa fue la tesis que defendimos, y me parece a mí que es la tesis correcta. Es decir, todo lo otro relativo a que ahí se requería un acto aprobatorio posterior.
Que es la tesis de Contraloría, entiendo, ¿no?
Sí, es la tesis de Contraloría, pero en la tesis de la defensa se plantea como un acto necesario para culminar la voluntad del fisco, concurriendo a firmar un contrato.
Pero literalmente entonces la defensa afirma que en este caso no se celebró un contrato.
Exactamente.
No se terminó de celebrar
exactamente
un contrato.
Solo se entendería celebrado una vez que hubiese, digamos, emanado de la administración este acto. Pero la verdad es que no, lo que hace ese acto simplemente es constatar que hay una voluntad manifestada, que hay un gasto que se realizó, y que eso debe constar porque evidentemente tiene que constar en el trámite administrativo, pero no es para la manifestación de la voluntad.
¿Qué opinión te merece el reproche que más o menos explícitamente desde distintos lugares de la izquierda, particularmente del Partido Socialista, que con razón está muy dolido por la decisión, le han dirigido a los ministros del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la decisión que conocemos, particularmente aquellos identificados con la izquierda?
Sí. Bueno, yo creo que la mala noticia que tiene el Partido Socialista es que las instituciones son de todos los chilenos, no del Partido Socialista. Yo creo que eso es una primera cosa. Yo creo que lamentablemente también se ha asentado en nuestra vida política que muchos partidos poderosos, por cierto, partidos con influencia, con historia, también se han sentido dueños de las instituciones. Y creo que en algún sentido también hay un modo de ser propio de algunos parlamentarios, incluso la propia senadora Isabel Allende, que han sentido muchas veces que las normas no aplican respecto de ellos. Y la verdad es que la decisión del Tribunal Constitucional también es muy esclarecedora en ese sentido, porque permite decir, no, acá lo que prima el Estado de Derecho, independiente de cuál sea el apellido de la familia a la que venga, la posición social y el grupo político al que pertenezca. Entonces, si se dirige un reproche, es un reproche que a mi juicio es obviamente injusto, porque lo que corresponde acá es que el tribunal concurra con su argumento de derecho a dar las buenas razones de por qué se le destituye en este caso, y no como una decisión política que no es la naturaleza del tribunal.
Y que sin embargo parece ser que es la expectativa que tenían ciertas personas. Es decir, bueno, si aquí la mayoría de los ministros puede identificarse con las izquierdas, y aquí está en juego una senadora de izquierda, bueno, asumimos que la decisión va a ser favorable a la senadora izquierda, y eso fue lo claro. que vieron frustrado, ¿no?
Exactamente.
Con esta decisión.
Y el problema de eso es que se asume, se entiende que hay grupos políticos que tienen secuestrado ciertas instituciones, y yo creo que el Tribunal Constitucional da una buena señal en ese sentido, de decir, esto es un tribunal de derecho y nosotros nos corresponde analizar los hechos objetivamente.
¿Qué piensas de la responsabilidad del gobierno, y muy particularmente de la responsabilidad de Gabriel Boric? Porque, bueno, con razón, de nuevo, yo lo digo porque me tocó escucharlo ayer al diputado jefe de la bancada del Partido Socialista, que dejaba ver, ¿no?, en sus palabras lo que hoy día la segunda titula como bronca.
Sí.
¿No? Bronca del Partido Socialista hacia el gobierno, hacia el Frente Amplio, por la cantidad de torpeza. Recordemos que el presidente Boric estaba muy interesado en que esto ocurriera, ¿no? El traspaso de la casa. Él empujó personalmente, ¿no?, las gestiones, ¿no?, que tenían que hacerse antes de que terminara el 2024, porque si no se perdía la partida presupuestaria. Hay una querella criminal, ¿no es cierto?, contra el presidente Boric como imputado precisamente por uno de los delitos de corrupción que están tipificados en la ley. ¿Qué opinión te merece a ti el rol del presidente en particular en esta trama?
A ver, hay una cuestión jurídica, por decirlo de alguna manera, el presidente, el jefe de la administración del Estado. Es decir, aquí, evidentemente, uno podría decir que al menos hay un deber de supervigilancia, por decirlo de alguna manera, así, en términos quizás más jurídicos. Pero yo creo que acá, en primer lugar, la responsabilidad es de quienes estuvieron en la negociación de esto. Esto no fue un negocio que se hizo en 2 semanas, a pesar de que se hizo apurado. O sea, es decir, el contrato se firmó el 30 o 31 de diciembre, yo no recuerdo. Pero no es un negocio que empezó el 1 de diciembre. El mandato está firmado en septiembre, y el mismo abogado, digamos, Felipe Vivo Lyon, ya, según lo que consta, aparentemente en la causa penal, ya llevaba cierto tipo de negociación adelantada desde marzo del 2024. Es decir, no solo esto no fue apurado, y hubo además mucho tiempo. Es decir, acá hubo tiempo para estudiar el tema, estudiar los títulos. Existen, de hecho, la presentación de la contestación del requerimiento, se presentaron todos esos trámites administrativos que se realizaron, donde no hay observación al respecto. Entonces, me parece a mí una negligencia brutal que obviamente tuvo consecuencias, porque por esto se renunciaron 2 ministras, digamos. La ministra de Bienes Nacionales y también la ministra Maya Fernández, que estaba directamente involucrada. Pero respecto de la responsabilidad del presidente, él también se la achacó a sí mismo. Él dijo, yo quería comprar aparentemente la casa. La partida decía, o el gasto decía, casas presidenciales. Eso es lo que decía la ley de presupuesto. Y en virtud de eso se empezó a hacer este negocio con esta casa y con la casa del presidente Elwin.
Pero además hay un decreto firmado por él,
sí,
¿no? Porque aquí hay un decreto que desde la parte del Estado, por parte del Estado, hay un decreto con el que se inicia, ¿no?, que habilita para la firma
del contrato. El decreto supremo, claro.
Y luego hay un decreto que es el que faltó y que alegaba la defensa con un argumento a su favor, que cierra el proceso.
Claro.
Pero el decreto que abre está firmado por el presidente de la República.
Efectivamente,
¿no?
Sí, exacto. Y aquí cuesta un poco entrar en el detalle, porque ¿cuánto es responsabilidad efectiva del presidente de que tenía que verificar de que los que concurrían al acto eran personas que no estaban inhabilitadas? Eso es difícil distinguir, pero me parece a mí que todos los asesores, bueno, de partida los asesores del segundo piso, que uno renunció y el otro se fue porque tuvo también problemas político al interior, el asesor Miguel Crispi, ellos han de alguna manera han ido asumiendo esa responsabilidad y están todos en calidad de testigo en la causa penal. Yo creo que hay que ver con prudencia cuál es el nivel de responsabilidad del presidente, pero obviamente eso no se puede, uno no lo puede dejar pasar tampoco.
Ahora, yo creo, aquí es simplemente una hipótesis porque en verdad no tengo el detalle a la mano, pero yo creo que si le aplicáramos a esta situación particular al presidente de la República los estándares de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que muchas veces hace responsable a los directores de actos de sus empresas o de los actos cuyos directorios integran, aunque no hayan tenido prácticamente nada que ver en la materialidad de lo que se le imputa. Si le aplicáramos los estándares de la ley penal aplicable a las personas jurídicas, a mí me tinca que el presidente sería responsable. ¿no? Penalmente responsable por un acto de la administración que él encabeza, ¿no? Aunque evidentemente no haya habido mala fe, no haya habido ningún tipo de enriquecimiento.
Claro.
Pero puso en riesgo. Hay que ver también cuál es la gravedad objetiva de lo que ocurrió, en donde no hubo traspaso de fondo, en donde a primera vista no hay mala fe.
Claro.
No hay mala fe porque es bastante transparente todo hasta aquí, ¿no es cierto?
Sí.
Es decir, los antecedentes están a la vista, se han reconocido las responsabilidades, se sabe perfectamente quiénes participaron, en calidad de qué. Da la impresión de que nunca hubo maña.
Sí.
Esa es la impresión que da. Lo cual no obsta a que eventualmente exista alguna responsabilidad.
No, yo creo que sí, efectivamente debe haber alguna responsabilidad. ¿Cuál es la naturaleza? Ahí hay que ver. La responsabilidad penal en esta figura o la hipótesis que tú planteas, habría que ver. No sé si se aplica exactamente de la misma manera.
No, seguro que no. Es simplemente una referencia.
Claro.
¿No?
Otra cosa es la responsabilidad constitucional, que obviamente también requiere otro tipo de pruebas, otro tipo de ponderaciones. Pero obviamente el presidente al menos supervigila, digamos.
Ahora, cuéntame, porque yo hay una duda que he tenido. En el caso de Maya Fernández, también hubo un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Sí, presentado por la ministra.
Presentado por privado ante el Tribunal Constitucional.
Sí.
Eso ya no sigue su curso, entiendo. No,
lo que pasa es que fueron dos abogados independientes que presentaron un primer requerimiento que fue declarado inadmisible, y semanas después, posteriores, presentaron otro que fue declarado admisible. Y ese que fue declarado admisible se siguió tramitando cuando ella renunció.
No se siguió tramitando porque ya se habría alcanzado la finalidad que buscaban los abogados, o porque no podía tramitarse.
No, porque el tribunal lo descartó.
Ya, porque no estando ya en el ejercicio de su cargo.
Exactamente.
Perfecto, no podía.
Era inviable, digamos.
Perfecto, ya, entiendo. Sí. Oye, ha salido por ahí, aunque incluso te voy a obligar quizás a repetir una respuesta, pero por alguna parte, ¿no?, de que, bueno, la oposición, en este caso republicano, Chile Vamos, querría capitalizar este momento político y se estaría pensando eventualmente en una acusación constitucional contra el presidente de la República. ¿Qué hay de eso?
No, la verdad es que, por lo menos hablando desde mi posición como abogado de la bancada republicana, nosotros no hemos examinado ninguna de esas alternativas. Obviamente todas las alternativas siempre están sobre la mesa, en el sentido que son todas herramientas de los parlamentarios para poder fiscalizar correctamente, ejercer el control que le está permitido por la Constitución, pero nosotros no hemos puesto sobre la mesa nunca esta posibilidad.
Ayer me preguntaron, y te la pregunto yo a ti, ¿es este un motivo para celebrar la destitución de la senadora?
Desde el punto de vista que uno se lo vea. Yo creo que uno no puede. Me parece lamentable que las instituciones en Chile lleguen a esto, es decir, a que se destituya a un presidente, un senador. Pero también, por otra parte, muestra que las instituciones funcionan cuando hay casos de vulneración a la Constitución.
Y en ese sentido se puede celebrar no la caída de esta persona en particular, sino
tal
el hecho
cual
de que se haya probado que la Constitución.
Y algo que parecía tan, como tú decías en un momento, algo que parecía tan, digamos, de alguna manera tan previsible, que uno decía, bueno, el tribunal va a fallar 6-4, 5-5 con un voto dirimente, que son especulaciones que uno está muchas veces acostumbrado a hacer en
por
razón
supuesto,
de
por
lo,
supuesto.
De
los mismos precedentes del tribunal.
De los precedentes del tribunal, de cómo operan las mayorías internamente. Acá se dio una sorpresa, a mi juicio, una muy buena sorpresa.
¿Tú no esperabas esa votación?
No, yo la verdad no la esperaba.
8-2, para que nos están escuchando, son 10 ministros, hubo 8 que estuvieron a favor de acoger el requerimiento para que se destituyera la senadora, y hubo 2... Catalina Lagos y
Mario Gómez. Lo que se dice, la verdad es que uno
no sabemos eso tampoco.
Sí, eso es lo que ha trascendido. Lo que pasa es que no tenemos el fallo, no sabemos.
Pero en el acuerdo no se dice qué jueces votaron.
No, en el acuerdo no.
Ah, de
solo sale, solo dicen los jueces que concurrieron.
Ya, bueno, no se ha desmentido por lo menos.
No
se ha desmentido, sí que asumimos que esos son. Obviamente hay que esperar el fallo, creo que tienen hasta 30 días
sí,
desde que dan a conocer el acuerdo para dictar la sentencia,
sí,
¿no? Bueno, ojalá que se apuren, porque yo creo que. ¿Ah?
Bueno, yo estuve participé también en el requerimiento de cesación en el cargo de Hugo Gutiérrez el 2020 y se demoró 13 días.
13.
Sí.
Ya.
Pero ahí comunicaron la decisión y después salió la sentencia con los argumentos. Pero la decisión fue comunicada. Ahora la presión es muy fuerte para como saber cuál es el resultado de esto, a pesar de que ya sabemos cuál es.
Espero que no se demoren mucho. Oye, Emiliano, quería agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde aquí en El Pizarrón. Emiliano García, abogado, representante del Partido Republicano en el requerimiento contra la senadora Isabel Allende, también abogado jefe de la bancada de los diputados republicanos. Emiliano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aprovecho de decirte un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Luis Alejandro, por la invitación. Un gusto estar contigo acá.
Y usted no se despegue de la 92.1. Vamos a comerciales y ya estamos de vuelta aquí en El Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Estreno de nuevo estelar en Agricultura. Voces que unen Chile. Conducido por la destacada exparlamentaria Pepa Hoffman. Todos los domingos a las 13 horas.
Soy Pepa Hoffman y los quiero invitar este domingo a nuestro primer programa en Voces que Unen Chile, donde tendremos de invitada a la gran candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Los espero.
Voces que Unen Chile, con Pepa Hoffman, todos los domingos a las 13 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Últimos días de ofertas re en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 40% de descuento en pañales infantiles Bubu, Huggies, Pampers y Baby Sec. Y hasta 40% de descuento en la segunda unidad de fórmulas infantiles etapa 3, 800 gramos y 900 gramos en marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye Similac Comfort, Alula Comfort y Nan Comfort. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de...
Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Es por Chile.
En AFP Plan Vital estamos aquí. Para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Sembrar achicoria industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Beneficio mayor.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en Al Pizarrón y vamos a cambiar de tema a otro que es tremendamente importante. Ha salido N veces en este programa ya de manera incidental, en el sentido de que hablamos de delincuencia, sale el tema. Hablamos de economía, sale el tema. Hablamos de la violencia entre los menores, sale el tema. Usted ya habrá adivinado, se trata de la crisis del sistema escolar en Chile y muy particularmente de la educación pública, de la educación estatal. Y para conversar sobre esto, aceptó nuestra invitación nada más y nada menos que Lilian Vincent. Ella es profesora de biología y se ha desempeñado durante muchos años como directora de liceos emblemáticos como el Darío Salas y el Manuel Barros Borgoño, ¿cierto, Lilian? Hoy se desempeña como directora en una escuela en San Miguel, en un liceo en San Miguel, y está aquí para que conversemos, ¿no?, de la interna, por así decirlo, de la crisis de la educación escolar, repasando un poco también lo que fue su experiencia, su dura experiencia en Santiago Centro bajo la administración de la ex alcaldesa Iracy Hasler. Lilian, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y contenta porque uno puede contar la experiencia. Yo viví esta decadencia de los liceos emblemáticos y además estoy muy preocupada por su rescate, por su evolución, y si hay, en algo tengo que aportar con mi experiencia, acá estoy.
Bien, bueno, no va a ser el primer lugar donde te aportas, porque ya te estuve mirando en internet y ha sido muchos los lugares donde has dado tu testimonio y para qué decir en tu desempeño como directora de estas escuelas. Nos acompaña también otro héroe, yo lo llamaría así, un héroe de la educación pública, tal y como lo es Lilian. Se trata ni más ni menos que Jaime Andrade. Don Jaime Andrade, voy a decir, porque ya es un hombre octogenario, aunque se ve perfecto ahí. Él está en Algarrobo, desde donde ha accedido a acompañarnos en este programa vía remota. Él fue director del Liceo Augusto de Almar en la comuna de Ñuñoa por aproximadamente 30 años. No sé si un poquito más o un poquito menos. ¿Cómo estás, Jaime?
Un poquito menos.
Bueno, muy buenas tardes, Jaime. Gracias por acompañarnos. Como puedes ver, estamos también con Lilian Vincent aquí. Oye, y se trata de conversar.
Un gusto saludarlo.
El gusto es nuestro, Jaime. Queremos partir un poquito por el diagnóstico, si les parece bien. El diagnóstico de la educación escolar y de la educación pública escolar en Chile. ¿Qué tan mal estamos? Y en esto obviamente me interesa un poco, dada la experiencia de ustedes dos, el contraste entre lo que vieron y lo que están viendo, y después iremos al pronóstico, ¿qué es lo que ven? Lilian, por favor.
Primero, yo tengo un pronóstico positivo. Pienso que todavía hay tiempo de poder salvar estos colegios, en especial mi experiencia en los emblemáticos. Estoy muy preocupada porque aquí siento de que el foco de las demandas no son los estudiantes, sino que el foco es o tiene un tinte político, sobre ideológico, y en especial en Santiago los adultos toman esta tribuna para sus fines personales y políticos. Yo creo que esta es la raíz de nuestro problema en la educación, y como nación, ¿cierto?, no estamos tomando las políticas educativas como país, sino que se acogen o se enfocan de acuerdo al gobierno de turno, y eso ha hecho un tremendo daño todos estos años en lo que respecta a la educación pública.
Don Jaime, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Por qué estamos como estamos?
Yo coincido con la directora en que esta situación no logra revertirse, pero sí, esto no es de los últimos años, esto se arrastra unos 10, 15 años, que la educación chilena, desde que le quitaron los patines o le pusieron patines, no sé cuál es la expresión exacta, entró en decadencia, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Y entonces, en este momento hay una visión, digamos, de nivelar hacia abajo la educación. Yo creo que se han equivocado en democratizar no adecuadamente. ¿Aló? ¿Me están escuchando?
Sí, con mucha atención, don Jaime.
Ya, es como se acabó la imagen, claro. Y entonces, en este momento, el énfasis está puesto en cifras internacionales masivas y no en una educación de mejoramiento en general. Y de tal manera que hay una situación de democratización no adecuada. El hacer que los colegios, prácticamente los niños entren por sorteo, que se centralice en el Ministerio de Educación toda la matrícula, que comparto lo que dice la directora, que el gobierno de turno municipal o local, porque los servicios locales que han entrado ahora tienen los peores resultados, entonces el mejoramiento de la educación en el momento en el traspaso no se ve por ningún lado. Yo tengo la visión positiva en la medida en que los profesores, los colegios retomen su autonomía, los directores y los docentes, y la educación esté en manos de quienes saben de educación. No en el gobierno político de turno. En eso yo coincido perfectamente con la
don Jaime, yo quería profundizar con Lilian y con usted en esta idea de democratizar la educación. Usted mencionó la selección o el término de la selección como un elemento de democratización.
Al revés.
No lo mencioné, pero estoy de acuerdo en cuanto a que la democratización, la selección, corresponde a los proyectos educativos de los colegios.
Por supuesto.
Y aquí hay... pueden haber colegios técnicos, profesionales, artísticos, deportivos o científico-humanísticos de muy buena calidad. Y entonces en este momento hay poco esfuerzo de las comunas, y no le han dado lugar a los educadores que fijen su propio proyecto educativo de acuerdo a las características de los niños de la comuna o de la región o del sector. Por lo tanto, no todos los niños pueden andar en patillo o en bicicleta o pueden escribir con las dos manos a la vez. Es la vida. O sea, cada uno tiene que desarrollar las habilidades y los profesores son los técnicos en que pueden desarrollar eso.
Entonces, pero ¿cuál es la autoridad? Quiero preguntarle a Lilian, ¿cuál es la posibilidad que tiene hoy el profesor, que es el que sabe, de conducir una clase, de gobernar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y a esto yo me pregunto sobre la democratización, porque hemos escuchado desde, vamos a decir, fuentes ideologizadas, que el aula tiene que democratizarse, y eso en la práctica viene a significar que no hay o no habría una diferencia relevante entre el estudiante, el alumno y el docente. ¿Cómo ves tú esto, Lineal? ¿Cómo ves la autoridad del profesor hoy en la sala de clase? ¿La ves en riesgo? ¿La ves en crisis? ¿La ves respaldada por las leyes, por el discurso, por la autoridad política? Vamos a escuchar a Lilian, don Jaime, un segundito.
Yo creo que, antes de responder tu pregunta, yo creo que la destrucción de la educación pública ha ido de la mano con no poder seleccionar a los estudiantes. El comprender de que, tal como dijo el director, cada uno de los establecimientos tiene su propio proyecto educativo. Por lo tanto, se ha restado dos cosas. Una, la posibilidad de los establecimientos de poder seleccionar a aquellos estudiantes que tienen ciertas habilidades pertinentes al proyecto, ¿cierto? Y también la libertad de los padres de elegir dónde quieren que sus hijos estudien. Por lo tanto, nos encontramos con una matrícula, los directores de estudiantes por el SAE, con una selección a ciegas. No tenemos ningún antecedente, ni de evaluación de notas, ¿cierto? Tampoco del actuar o tampoco de las necesidades de cada uno de los estudiantes. Solamente nos encontramos con un nombre. Entonces, eso también no permite que nosotros podamos seleccionar aquellos estudiantes que sí están interesados en el proyecto educativo. Luego de eso, en estos tiempos se ha perdido la autoridad del profesor en el aula, ¿ya? El que tengamos una clase democrática no quiere decir de que esté libre de normas. Ya, yo creo que se enfoca en que el profesorado, ¿cierto?, puede hacer su clase y escoger las prácticas educativas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, conocer a sus estudiantes, ¿cierto?, reforzar aquellos aprendizajes que están más débiles, pero eso también va ligado con la normativa, con la disciplina, que el alumno entienda de que el establecimiento tiene un proyecto educativo, de que tiene normas de convivencia escolar y que no tan solo tiene derechos sino que también deberes, y eso ha estado en crisis en los establecimientos, sobre todo educación pública, y hay que mejorarlo, realzar la figura del profesor, ¿cierto?, y que él tenga las herramientas necesarias para salvaguardar los aprendizajes de todos los estudiantes. Si eso es lo que nos ha pasado ahora, nos hemos enfocado de los estudiantes que tienen unas necesidades de aprendizaje, pero hemos perdido el foco de los que también quieren estudiar, quieren superarse y quieren, sobre todo en la educación media, entrar a una educación superior.
¿Usted, don Jaime, concuerda con lo que ha dicho la directora? ¿Y usted ve un complejo respecto de lo que se conoce como meritocracia, que obviamente en la educación tiene un rol importante, es decir, al que estudia le va bien, al que no estudia le va mal, y al que le va mal no pasa de curso, y al que le va bien pasa de curso, o no?
Yo concuerdo absolutamente con ella, pero el concepto de democracia y meritocracia hay que utilizarlo en el buen sentido, como dice la directora, de que los colegios se enfoquen en la modalidad de proyecto educativo que cada uno se pueda enfocar y con los niños sean ubicados con sus pares. Mire, el Liceo Augusto Alemán lleva hace 10 años, el año 2015, nosotros le redactamos al Instituto Nacional el primer lugar del país de los colegios públicos y hasta ahora no hemos mantenido. Yo salí me jubilé hace un año y medio, ¿ya? Y el colegio ha logrado, aunque ha bajado del octavo lugar que yo lo dejé, ha bajado al 44. Este es un problema normal, y es el único colegio público que está dentro de los 100 primeros lugares. Pero el problema es otro, el problema es cómo el colegio acoge. Mire, hoy día las noticias hablaban de 15.000 estudiantes que no tienen matrícula. Hoy en la mañana apareció esa noticia. Y entonces se explicaban, los apoderados hablaban, es que simplemente solamente los colegios de la zona oriente entregan buena educación. Y la verdad es que todos los colegios pueden entregar buena educación en la medida en que se dediquen a la buena educación y que descentralicen la labor y dejen a los educadores que asuman las riendas. En Ñuñoa, desde el año 2015 que yo asumí como director, se asumió el compromiso de entregar a los directores la responsabilidad de los proyectos educativos junto con la comunidad educativa, y entonces se fijaron sus propios proyectos. Nos costó 8 años ordenar el colegio, limpiarlo, sacar las pandillas, etcétera, etcétera. Teníamos 430 puntos y llegamos a tener en ese momento de PSU más de 800 puntos. Llegamos al tercer lugar el año 17 y hasta hoy nos mantenemos, aunque hemos retrocedido del tercer lugar de todos los lugares del colegio del 17 hasta al 44 lugar. Pero aún nos queda base para Concuerdo es que los educadores somos positivos con la directora y tenemos que buscar una regla, pero tiene que haber gente que más que poder político y hacer política educacional, es realmente crear proyectos y dejar a los colegios que proyecten. Ahí pueden hacerse excelentes colegios artísticos, técnicos profesionales, deportivos, científicos humanistas. No todos tienen por qué ser científicos humanistas o todos técnicos personales. Y en este momento el servicio local que se está traspasando a los colegios en forma automática, y esa ley hay que derogarla, y la selección hay que fijarla en torno al proyecto educativo. No todos pueden ser nosotros. Yo tuve muchos ciegos que terminaron cuarto medio excelente y tenían capacidad para ello.
Don Jaime,
pero no todos pueden hacerlo.
Vamos a interrumpir para ir a comerciales. Estamos con Lilian Vincent, exdirectora del Manuel Barros Borgoño, del Liceo Darío Salas, actualmente directora de un liceo en San Miguel, y con don Jaime Andrade, por muchos años director del Liceo Augusto Dalmar en Ñuñoa, lo llevó a los primeros lugares arrebatándole ese lugar al Instituto Nacional. Estamos hablando de la crisis en la educación escolar. Nos vamos a comerciales y ya volvemos para continuar este interesante e importante diálogo con dos actores del sistema. No se despegue, ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Dile sí al plan estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Quieres vivir una experiencia enogastronómica sin igual? Marcelo Pino recomienda la fiesta de la vendimia en Teratón Santiago. Sábado 12 de abril, Parque Quijote. Más de 20 etiquetas galardonadas de grandes viñas del país, acompañadas de la reconocida gastronomía de Teratón Santiago. Un encuentro entre sabores, aromas y emociones que no te puedes perder. Solo 59.900 pesos por persona. Reserva ahora en cassandra.garcia@teraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantén hidratado. Caligan, el agua que amas.
Llegó a Duca y a Mil. Los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Duca y a Mil. Productos de verdad a un precio increíble. Azúcar granulada Llanza, 900 gramos. 1,000 pesos. Harina Mont Blanc con o sin polvos de hornear, 1 kilo. 1,000 pesos cada una.
Stock azúcar, 102,856 unidades. Stock harina, 92,421 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimark, el supermercado de todos.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de vuelta aquí día viernes al tercer y último bloque de Al Pizarrón. Estamos conversando sobre la crisis del sistema de educación pública, particularmente en Chile, con dos protagonistas de la educación pública. Uno es el don, no profesor, también Jaime Andrade, director por tantos años del Liceo Augusto Dalmar, llevándolo a ser el mejor colegio público de Chile, y Lilian Vincent, profesora de biología, ex directora del Barros Borgoño, ex directora del Darío Salas, actualmente directora de una escuela, de un liceo ahí en San Miguel. Y estábamos conversando sobre la sobreideologización en los colegios. Y en ambos casos, yo no sé si quieren hablar de esto, me gustaría escucharlo, en ambos casos les tocó lidiar en el último periodo de sus mandatos a cargo de estos liceos emblemáticos con autoridades municipales adversas, ¿no? Ambos enfrentaron sumarios, intentos de destitución de sus cargos. Me gustaría oír la experiencia de cada uno de ustedes, de ese, vamos a decirlo, tironeo, por llamarlo de una manera elegante, con la autoridad política municipal, que tenía una visión ideológica de la educación que obviamente era incompatible con el trabajo que estaban haciendo ustedes al interior de la escuela. Don Jaime, ¿quiere partir usted?
Sí, mire, yo quiero decirle que eso realmente el sumario que me hicieron fue un sumario trucho, que al final no quedó en nada, puesto que la alcaldesa buscó un abuenamiento porque yo la demandé y simple y sencillamente yo tuve unos cánceres que me he curado absolutamente y que ahora estoy absolutamente presente. Realmente yo no... Personas que no saben de educación y que tienen intereses políticos, yo me baso en la historia de 28 años de trabajo, ¿no es cierto?, de haber creado un proyecto educativo Aprenadein con sello que está basado en adelantar el proceso educativo, en desarrollarlo y en ejercitarlo, también darle valores y darle inventiva. El famoso Aprenadein. Todo el mundo ha querido copiarlo, pero eso está, yo invito a todo el público a que apriete internet y vea el nombre de Aprenadein, está a disposición la base fundamental y se puede copiar la base. Ahora, instrumentalizarlo, eso costó muchos años, hay que ordenar la casa antes de hacer cualquier cosa. La clave está en el trabajo, en darle tarea a los niños, en buscar que los niños aprendan a trabajar. El trabajo de los niños es el aprendizaje. Si los niños tienen los valores que tiene el colegio y se los dimos, el valor del trabajo, de la lealtad y la felicidad, están preparados para salir del colegio empoderados para aplicarlo. En la vida siempre van a tener que ir preparados al trabajo y tienen que renovarse todos los días y tienen que ser felices y ser entusiastas y tomar la tarea ya no de enseñanza-aprendizaje, sino la tarea del trabajo como una tarea de vida.
Están escuchando a Jaime Andrade, un hombre con auténtica vocación por la educación pública. Lilian, yo quería preguntarte a ti, porque también te he visto con mucha esperanza, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debería hacer, según tu criterio, para ir hacia adelante? Por recuperar el rumbo perdido, mejorar lo que tenemos, darle un futuro a los niños.
Bueno, primero que todo, quería contarles un poquito de que yo en Santiago llevaba muchos años trabajando, titular, directora de alta dirección pública, hice clases de biología, fui inspectora general, fui jefa UTP, ¿cierto? Tuve todos los cargos, por lo tanto, eso me permitió primero ser testigo de la decadencia de los emblemáticos. ¿Cuál fue la razón? Entonces, cuando yo asumí como directora, sabía perfectamente qué teclas tocar, ¿cierto?, para erradicar la violencia y que aumentaran los resultados educativos. En realidad que lo hice en el 2018 en el Borgoño y en el 2019 en el Darío Salas. Me permitió, por ejemplo, en el Darío Salas tomar un colegio de 200 estudiantes, los cuales estaban muy radicalizados en actos violentos, y elevamos la matrícula a 1650 cuando yo dejé el colegio. Es posible, por eso tengo tanta esperanza, yo lo hice, no es una percepción. En realidad se hace, como dijo el director de Ñuñoa, ordenando primero la casa, ¿cierto? Entendiendo que la base de estos problemas no son los estudiantes, sino que son los adultos que toman al alumnado para sus fines personales y políticos. Primero hay que sacar a estas personas. Yo tenía una, por ejemplo, y llámese adultos, pueden ser los apoderados. Tenía un apoderado que empapó con bencina una profesora junto con estudiantes, o que hacía las bombas Molotov en su oficina, ¿cierto? Y tenía estudiantes que prendieron fuego, azuzados por adultos. Por lo tanto, estas personas que no están de acuerdo al proyecto educativo de estos colegios, hay que sacarlas. También de una mano formativa, desde la convivencia escolar, enseñándole a los estudiantes cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Esto a mí me trajo una persecución horrible política. Yo, no teniendo partido político y queriendo mejorar la educación, tuve muchas consecuencias, pero afortunadamente la justicia me dio la razón y creo que es posible replicar el modelo en otros colegios.
La justicia le dio la razón y además su vocación se mantiene incólume. Ahí está Lilian dirigiendo un liceo en San Miguel. Quiero darle las gracias a Jaime Andrade, exdirector del Liceo Augusto Dalmar, a Lilian Vincent, ex directora del Darío Salas, del Manuel Barros Borgoño, por habernos compartido su experiencia como protagonista de una educación escolar pública de excelencia. Quiero agradecerle a todos los que nos han acompañado aquí en Al Pizarrón esta tarde de viernes. Les deseo un muy buen fin de semana y nos estamos ya viendo el lunes próximo. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.